Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí.
11 de agosto del año 2021 y vamos a comenzar de inmediato con los titulares. ¿Cómo estás tú,
Ariane González? Así es, muy buenas tardes, Alejandro Marcano. Miércoles, además, Ecuador de la semana.
Sí, señor, la mitad de la mitad. Además, esperamos, hoy estoy mejor que ayer. Lo que pasa es que tengo una otitis fuerte. Y no digo por un lado, pero eso no merma mis pocas capacidades intelectuales que tengo. Bueno, no sé, mentira, ya echando bromas. Esto es para ponerle un poquito de calor a tanta tragedia que vivimos en nuestros pueblos.
Así es, con esta información nos vamos a los titulares. Al cumplirse un mes de las manifestaciones populares del 11J, las madres cubanas siguen reclamando la libertad de sus hijos.
Organizaciones internacionales de derechos humanos demandan al régimen cubano acceso a las prisiones y piden la excarcelación del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba propone instituir el 11 de julio como Día de la Rebeldía Popular.
Persiste la crisis en los hospitales cubanos en medio de la pandemia del coronavirus.
El Senado de los Estados Unidos aprueba enmienda que allana el camino para internet libre a los cubanos.
Tormenta tropical FED podría afectar a Cuba.
El secretario general de la ONU condena las acciones del gobierno nicaragüense contra la oposición política. Iniciamos el informativo con noticias de la isla.
Así es, madres de manifestantes del 11 de julio se preguntan todavía la razón por la que sus hijos permanecen detenidos. Este es un reporte que tenemos de nuestra colega Ivette Pacheco.
A un mes de las protestas populares que tuvieron lugar por toda Cuba reclamando libertad, entre otras demandas, madres de los detenidos piden a las autoridades cubanas que sus hijos sean excarcelados, ya que, según afirman, el único delito cometido ha sido expresarse. Daimaris Herrera vive en Playa Bibijagua, en la Isla de la Juventud. Su hijo, Loiser Castro, quien tiene 30 años, se manifestó el día 11 en el Parque de Nueva Gerona, donde reside. Desde ese día se encuentra detenido en la unidad policial de la localidad, acusado de desorden público. Así lo dijo Herrera a Radio Martí.
No lo han dejado ver ni nada, y para hablar con él es cada 7 días. Estaba manifestándose y gritando que abajo la dictadura, por eso es que lo detienen. Y sigue ahí detenido en la PNR de aquí de Nueva Gerona.
Según Daimaris Herrera, el abogado del caso interpuso un cambio de medida que fue denegado.
Una petición para que mi hijo saliera bajo fianza y entonces se la denegaron.
Herrera hace un pedido por su hijo Loiser, quien se dedicaba a reparar electrodomésticos, pero se graduó como profesor de educación física.
¿Qué más van a investigar? Si él realmente no ha hecho nada, solamente expresarse su derecho, que no está de acuerdo con las cosas, ese es su pensamiento, tienen que respetárselo.
También Silviana Fragosa, desde La Guinera a La Habana, clama por su hijo Andrew López, de 28 años. Se encuentra en la prisión combinada del Este en La Habana, acusado de desorden público y desacato por participar en las manifestaciones que se llevaron a cabo en ese barrio el día 11 de julio.
Que yo lo que quisiera es que mi hijo me lo sacaran de la prisión, que él no hizo nada. Desde que se lo llevaron yo no lo he visto a él. Estoy como loco. Mañana es mi cumpleaños y yo tengo tremenda tristeza. No me han enseñado un video, no me han dicho nada de mi hijo para yo saber por qué mi hijo está preso, qué hizo mi hijo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un adolescente de 17 años de edad es enviado a prisión preventiva tras participar también en las protestas del 11 de julio en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales cubanas impusieron una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Roulán Jesús Castillo Castro, luego de que participara en la marcha que desde Mantilla llegara hasta la esquina de Toyo en 10 de octubre, La Habana, el pasado 11 de julio. El joven de 17 años está detenido actualmente en el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido como Cien y Aldabó, de la capital cubana, acusado de alteración del orden público, atentado y daños.
A él lo cogieron el día 16 de julio, por ahí por 10 de octubre. Lo posaron y lo mandaron a la patrulla aérea, al amiguito. El político de la unidad me dice que por los videos que la gente estaban tomando, los videos que tenían la policía, y lo llevaron para la unidad de Aguilera. Y ahí fue trasladado el día 17 al técnico de 100 y acabó.
Dijo su madre, Yudinela Castro Pérez.
Cogió escabiosis, han querido cambiar el uniforme ese de preso, ni las sábanas, ni las toallas. Me dieron una visita de 10 minutos. Lo único que me dijo fue, mamá, dile a mi papá que en la unidad de Aguilera, el policía la cita, me cayó a golpe.
Roland Jesús está involucrado, según dijo el instructor policial a la madre, en el volcamiento de un carro policial cerca de la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre. En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad.
Bueno, ellos dicen que estos casos no se hacen la decisión a través de los padres.
En el caso de personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12.6 minutos. Organizaciones internacionales rechazaron este martes la reclusión en una cárcel de Pinar del Río del rapero Michael Castillo, conocido como Los Sordos.
Y así lo dio a conocer Alexandra Pina, la directora adjunta de América Latina y el Caribe de Freedom House, promotora de la declaración.
Freedom House se junta a Cadal, Free News, PEN America y PEN International en apoyar el informe sobre el caso del artista Michael Osorbo. Informe presentado por Prisoners Defenders al grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Después de ser víctima de más de 120 actos represivos en los últimos 3 años, Michael ha sido detenido arbitrariamente en el mayo pasado y sigue en la cárcel sin respeto alguno del debido proceso. Es importante que el grupo de trabajo investigue el caso de Osorbo y disemine públicamente los resultados. Esto es fundamental para Osorbo y también por todos los otros defensores y defensoras de derechos humanos y libertad de expresión hoy en día en las prisiones cubanas. La libertad de expresión es un derecho fundamental y sus defensores no pueden ser criminalizados.
Y en otra información, más de 20 abogados e investigadores se han unido para denunciar a instancias internacionales los actos violentos de funcionarios cubanos.
El objetivo, según le dijeron a nuestro colega Amado Gil, es que los actos de represión tengan consecuencias y las víctimas tengan rostro.
Un equipo de más de 20 abogados e investigadores se han unido para trabajar de forma gratuita y denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos contra los participantes en las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba. Según Gos García, coordinador del grupo, lo principal es ponerle rostro a los que sufren la represión.
No puede decirse nada más que hay abuso, hay que documentar los abusos para que el mundo los vea. Hay que documentar el nombre de la persona. Que la persona es una persona, no es nada más una estadística. Eso es importante a los foros internacionales. Que existe caso y el caso individual.
Uno de los abogados que trabaja en el grupo es el cubano-americano Nicolás Gutiérrez Jr. Nos dijo que el objetivo, además de denunciar las violaciones y ayudar a las víctimas, también buscan cerrarle el círculo a los funcionarios del gobierno.
Estamos coordinando con abogados en España a ver cómo podemos utilizar la jurisprudencia española para cerrarle esa vía de escape a la gente, a los represores del régimen, que muchos de los cuales viajan a España, tienen propiedades allá, tienen dinero allá, familiares allá, etcétera.
García, por su parte, nos dijo que esta estrategia comenzó tras las protestas del 11 de julio, pero buscan proyección hacia el futuro.
Si el sistema cubano quiebra, ellos van a huir como los nazis del pasado, por todas las partes del mundo. Tenemos que prepararlos para identificar los criminales para que no se escapen con los hechos logrados. Nosotros estamos planeando no nada más que para hoy. Nuestra base legal es para planear para hoy, mañana y el futuro después de mañana.
Gutiérrez señaló que el trabajo será difícil, pero que el mensaje es...
Igual que la comunidad judía mundial le cayó atrás a los nazis en todas partes del mundo, nosotros utilizaremos las vías que tenemos, sean aquí en España, en Europa, en Latinoamérica, donde sea, con México también estamos trabajando para ver cómo podemos ayudarlos ustedes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otra información, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba propuso hoy, al cumplirse un mes de las protestas en demanda de la libertad, instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba.
La propuesta de la ciudadanía señala que ha transcurrido un mes desde el profundo estallido social que estremeció a la sociedad cubana.
Agrega que estas jornadas de julio marcan un antes y un después en la historia de Cuba y que su aspecto más importante es que el eje de la mayoría se desplaza pacíficamente desde el gobierno hacia la sociedad.
También propone instituir el premio Ciudades Cívicas para distinguir a comunidades donde se promueva la ciudadanía, la solidaridad comunitaria, la economía colaborativa, el medio ambiente, los valores de libertad y el respeto a la diversidad como ejercicio de autonomía cívica.
El Consejo abrirá un proceso de recogida de firmas de agosto a octubre para que los cubanos que quieran dentro y fuera del país puedan expresarse. En noviembre, en un acto virtual, se procederá a la institucionalización de la fecha.
Bueno, hablemos del rebrote del COVID, la crisis que sigue aumentando con el rebrote de la pandemia dentro de Cuba. El reporte es de nuestro colega Tomás Cardoso.
Desaparecen los pocos medicamentos disponibles en el mercado negro en Cuba y sigue el desplome hospitalario, provocando que se ha disparado el total de personas aisladas en sus casas sospechosos de tener el virus. Además, continúa aumentando el número de fallecidos que no aparecen en el reporte diario. Alertan cubanos desde la isla. Se ha desplomado el servicio en el hospital Celia Sánchez Maduley en Manzanillo, en la provincia de Granma, asegura el doctor Santiago Márquez Frías.
Todos los pacientes que fallecen por la COVID-19 son trasladados directamente desde el hospital Celia hacia lugares distantes en zonas rurales como por ejemplo San Francisco. Ahí son enterrados.
En Guantánamo hay un desplome del transporte y los servicios fúnebres y desde allí Henry Coto Guzmán nos informa.
En Guantánamo están habiendo muertos diarios que no lo da el gobierno. Yo estuve en el hospital 2 días ingresado, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay camas.
Los médicos del Hospital Roberto Rodríguez en Morón no quieren trabajar por falta de recursos, reporta la comunicadora Dairis González Ravelo.
136 médicos que habían pedido licencia sin sueldo, que no querían trabajar, pues ya se tuvieron que reincorporar a trabajar. 18 fallecidos hubo ayer en Morón, sin embargo, eso no salió en el televisor.
Las autoridades limitaron la movilidad en Holguín por el aumento del contagio de COVID-19. Desde allí, Ramón Zamora nos dijo.
En los policlínicos no hay para hacer la prueba de los PCR y la cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le declaró la guerra a los vendedores ilegales de medicamentos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol al respecto expresó.
No hay medicamentos ya ni en la Bolsa Negra. Hoy he pasado el día en la calle, 14 farmacias he caminado. Son más las personas que hay contagiadas en la calle que los que tienen control en los centros hospitalarios.
La provincia de Cienfuegos tiene el cuadro epidemiológico más complicado de Cuba, dijo el primer ministro Manuel Marrero. Desde allí, el comunicador Alejandro Turvalladares comentó.
Se están faltando en los centros donde se hacen estas pruebas, tanto el test rápido como el PCR. Los medicamentos están en falta.
Y desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la activista Díaz Nurca Salcedo denuncia la crisis en su municipio.
Las personas todos los días falleciendo más. Los números que ellos ponen para nada coinciden con los números reales de fallecidos, de personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de los números del COVID-19. Cuba reportó hoy miércoles 8.605 casos nuevos de COVID y 76 fallecimientos a causa de la enfermedad. Con los datos oficiales correspondientes al 10 de agosto, aumenta a 483.710 el total de contagios y a 3.684 el número de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 96.632 pacientes, de ellos 45.383 casos activos, 47.023 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
La provincia de Cienfuegos reportó el mayor número de nuevos contagios con 1.645, seguido de La Habana con 1.471 y Holguín con 947 entre los territorios más afectados.
Vamos ahora a Washington con nuestra corresponsal Michelle Zaguete. Ella nos cuenta del Senado de Estados Unidos que adoptó este martes una enmienda a la resolución del presupuesto de la Cámara Alta que requiere que el gobierno del presidente Joe Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para los cubanos en la isla. Escuchemos.
El Senado aprobó la enmienda 3097 a la resolución del presupuesto del Senado presentada por los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott. La enmienda requiere que la administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Cuba. El senador Rubio habló ante el Pleno antes de la aprobación de la enmienda.
Cubans had limited access to the internet, which allowed them.
Él dice que los cubanos acudieron a las redes sociales para comunicarse entre sí, comunicarse con el mundo. Como resultado, pudieron compartir la verdadera brutalidad del régimen al publicar videos de lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que la gente lo hizo. Él dice que lo que hace esta enmienda es crear un fondo de reserva dentro de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información para ayudar a garantizar que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para brindar acceso a Internet sin restricciones y sin control por parte del régimen en Cuba, que en realidad corta ese acceso, como lo hizo en medio de las protestas. Dice que, por cierto, usando tecnología china. Tras la aprobación de la enmienda, en un comunicado, Rubio dijo que el Senado envió un mensaje claro y bipartidista de que Estados Unidos está comprometido a lograr acceso a Internet sin censura para el pueblo de Cuba y señaló que existe la tecnología para hacerlo sin demora. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos repatrió a 29 cubanos el lunes, luego de 4 interdicciones frente a los cayos de la Florida. 20 personas fueron interceptadas el 2 de agosto y trasladadas al guardacosta Raymond Evans para su repatriación. Se determinó que un migrante tenía una manifestación válida de miedo y fue trasladado a las autoridades correspondientes.
La Guardia Costera de Cayo Hueso interceptó el 3 de agosto otra embarcación con 5 personas a bordo y al día siguiente a otros 2 hombres que estaban en una embarcación rústica con casco de espuma de poliestireno.
Finalmente, el 6 de agosto se interceptó un barco con 5 personas a bordo y 2 de ellas fueron trasladadas a la patrulla fronteriza, acusadas de tráfico de personas. 3 personas fueron llevadas al guardacostas Raymond Evans para su repatriación.
Navegar en un barco que no es apto para el mar es peligroso y puede resultar en la pérdida de vida, dijo Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de los Estados Unidos con Cuba.
12:16 y vamos a conocer ahora cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Bueno, pues el gobierno de Cuba emitió hoy miércoles una vigilancia de tormenta tropical para 7 de las provincias de la isla: Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Una vigilancia de tormenta tropical significa que estas condiciones del tiempo son posibles dentro del área en cuestión. Además de Cuba, los intereses en Haití, las Bahamas, el sur de Florida y los cayos de la península también deben estar atentos y van a estar atentos al progreso de esta tormenta, Fred.
En el boletín de las 11 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ubicó el centro de la tormenta tropical Fred cerca de la latitud 18.2 norte, longitud 69.7 al oeste.
Fred se desplaza hacia el oeste noroeste a cerca de 26 kilómetros por hora en un movimiento general hacia el oeste noroeste, con una disminución en la velocidad de su avance, la que se espera continúe durante los próximos días.
En este curso se espera que el centro de Fred esté cerca o sobre la Española esta tarde y noche, para luego moverse cerca de las islas Turcos y Caicos y el sureste de las Bahamas mañana jueves. El viernes se espera que esté cerca o al norte de la costa norte de la región central de Cuba. A partir de esta noche comenzarán a sentirse las condiciones de tormenta tropical en la isla.
Actualmente la tormenta Fred tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 75 kilómetros por hora con ráfagas mayores, pero para el jueves por la noche se espera un leve fortalecimiento.
12:17 avanzamos en Noticias de América Latina, si tenemos que hablar de Nicaragua.
Así, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó el martes su preocupación por la situación en este país centroamericano, donde han sido arrestados más de 30 líderes de la oposición, 7 de ellos precandidatos presidenciales.
El portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, destacó la condena del titular de la ONU a las más recientes acciones del gobierno nicaragüense contra la oposición política.
Estos acontecimientos socavan gravemente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones de noviembre. Esto lo declaró Dujarric a la prensa.
El vocero agregó que Guterres insta a las autoridades a respetar plenamente las obligaciones internacionales de derechos humanos de Nicaragua y a liberar de inmediato a los líderes políticos, restableciéndoles sus derechos.
El secretario general también reiteró su llamado a un acuerdo de base amplia en todo el espectro político para llevar a cabo un proceso electoral creíble e inclusivo. La situación está dramática allí con los opositores, que los periodistas están haciendo sus trabajos sin la firma para evitar también terminar en la cárcel como estos precandidatos.
Así es, pero además vamos a conocer de primera mano, ¿no?, lo que ha dicho una dirigente opositora nicaragüense. Huyó a Costa Rica en medio de esta ola represiva. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La dirigente opositora Carmela Rogers huyó de Nicaragua por temor a ser arrestada por el gobierno de Daniel Ortega. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, conocida como Kitty Monterrey, reapareció el martes en Costa Rica después de haber estado escondida desde el viernes. La dirigente de 71 años confirmó al popular noticiero costarricense Telenoticias que escapó el lunes temiendo arresto o deportación luego de que le fuera anulada su cédula de identidad nicaragüense y pasaporte en la última semana. En Costa Rica buscará legalizar su permanencia a través de su segunda nacionalidad estadounidense. Monterrey salió al exilio luego de que su partido, el C por L, quedara inhabilitado el viernes por el Tribunal Electoral, dominado por el oficialismo, para participar en las elecciones del 7 de noviembre, pese a que inscribió su fórmula presidencial. Sin embargo, Monterrey es responsabilizada por opositores de haber impedido la unidad de distintas fuerzas políticas y sociales para enfrentar a Ortega. El gobierno ha detenido 32 opositores a los que acusa de traición a la patria. Entre los detenidos hay 7 posibles rivales de Ortega, quien buscará un cuarto mandato consecutivo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus opositores desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018. Para Ortega, la oposición está financiada por Washington y busca derrocarlo.
Vamos ahora de inmediato a Caracas. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos habla del avance que tiene el régimen de Nicolás Maduro para estas negociaciones que pudieran comenzar extraoficialmente, se ha dicho, el próximo viernes 13 en México. Sin embargo, a última hora también se ha señalado que Costa Rica pudiera ser sede de estas negociaciones. Escuchamos el reporte.
Así dejó claro Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen chavista, el valor que tienen los procesos electorales, como las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela de este domingo, para escoger a los abanderados para la contienda electoral regional y local de noviembre.
Ganar la primaria no significa ser el candidato, eso está en el reglamento. Digo esto porque es importante dejarlo claro cada vez que tengamos una presentación de este tipo donde podamos decir los resultados. Aquí lo estratégico es la preservación de la revolución bolivariana.
Las declaraciones de Cabello se registran 5 días antes del inicio de las negociaciones en México, de las que fueron excluidas los opositores que se plegaron al régimen chavista. A pesar de que hace un mes Nicolás Maduro dijo que se sentaría con todas las oposiciones, José Gregorio Correa, diputado opositor en la Asamblea Chavista, manifestó su sorpresa por la exclusión en un programa del canal Globovisión.
Es una monarquía constitucional y esa monarquía pareciera que no permite que nosotros seamos los que vayamos todos, los de la oposición. La oposición, todos queremos lo mismo, pero de distintos caminos y de distintas maneras. Entonces, yo creo que esto que está haciendo la monarquía de Noruega, y no sé quién es el que excluye, si es la otra parte de la oposición, esa que ha estado en contra del diálogo, o es el propio gobierno. No termino de saber quién de las tres partes es el que excluye.
Para Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, es un gran paso haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos para lograr una posición común para enfrentar la crisis venezolana.
El haber sido capaces de forjar con Estados Unidos una posición común con respecto a cómo abordar la solución al problema de Venezuela es un gran paso enfrente para nosotros, para la Unión Europea, también para España, y marca una vía que tiene que pasar por el diálogo y las concesiones mutuas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus en Brasil. Ha superado las 564 mil muertes por COVID-19 y los 20,2 millones de contagios el martes. El gigante suramericano ya suma 564 mil 773 muertes por el virus y más de estos millones de positivos.
Bueno, pero no todos son malas noticias en Brasil. También hay buenas. La tasa de transmisión de la COVID-19 sigue a la baja y en la última semana mostró una caída significativa. Al pasar de 0,97 hace 7 días, exactamente una semana, a 0,90 el día de ayer.
Brasil, con sus 212 millones de habitantes, es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus, pero gracias a los avances de la vacunación, el número de víctimas fatales y de contagios ha caído en los últimos 2 meses.
Más del 51% de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna y el 21% tiene ya el ciclo completo en esta nación.
12:23, noticias de los Estados Unidos.
Criticó este país este miércoles la condena de cárcel impuesta en China al empresario y ex diplomático canadiense Michael Spavor.
Un tribunal de la provincia china de Dandong sentenció a Spavor de a 11 años de prisión por acusaciones de proveer secretos de Estado e información de inteligencia a fuerzas extranjeras.
A través de un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, instó al gobierno de Pekín a liberar de forma inmediata e incondicional a Spavor y al también ciudadano canadiense Michael Corbyn.
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Spavor y Corbyn no han recibido las protecciones procesales mínimas durante sus más de 2 años y medio de detención arbitraria en China.
La práctica de detener arbitrariamente a personas para ejercer influencia sobre gobiernos extranjeros es completamente inaceptable. Las personas nunca deben ser utilizadas como moneda de cambio, enfatizó el secretario de Estado americano Anthony Blinken.
Y la administración Biden continúa condenando la violencia desatada por los talibanes en Afganistán y promete aislarlos si toman el poder por la fuerza. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció la complicada situación que se vive en Afganistán a pocos días del retiro total de las tropas estadounidenses de ese territorio y desde la Casa Blanca envió un claro mensaje.
Los líderes afganos deben unirse. Perdimos miles de estadounidenses muertos y heridos, miles de empleados estadounidenses que fueron a luchar. Los afganos tienen que luchar por sí mismos, tienen que luchar por su nación.
Estados Unidos continúa sus esfuerzos en esa nación y Salman Khalsal, enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, está en Doha, la capital de Qatar, donde el talibán tiene una oficina política para transmitirles el mensaje de que no tiene sentido buscar la victoria en el campo de batalla y espera convencerlos para que regresen a las conversaciones de paz con el gobierno afgano. Por su parte, Deborah Lyons, la funcionaria de más alto rango de la Organización de las Naciones Unidas en Afganistán, habló ante el Consejo de Seguridad sobre esta situación en una videoconferencia destacando.
Afganistán se encuentra ahora en un peligroso punto de inflexión. Por delante se encuentra una auténtica negociación de paz o un conjunto de crisis trágicamente entrelazadas. Un conflicto cada vez más brutal, combinado con una situación humanitaria aguda y abusos contra los derechos humanos que se multiplican.
Lyons pidió al Consejo de Seguridad que actúe y resaltó que ellos tienen la oportunidad de evitar que Afganistán caiga en una situación de catástrofe tan grave que tendría pocos, si es que alguno, paralelos en este siglo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Muchísimas gracias a Héctor Contreras. 10:26 minutos. Nos hemos saludado el día de hoy a las personas que están conectadas a nuestra transmisión de este el noticiero de Radio Martí a través del Facebook el Live de Martí. Carlos David nos está escribiendo y te saludamos a ti como a todos los cubanos dentro de la isla. Carlos está en Santa María del Mar, Habana del Este, Cuba, oyendo estas noticias que nosotros les estamos contando para que estén enterados del panorama, tanto de lo que está ocurriendo dentro de la isla con el COVID y otras situaciones después de estas protestas históricas el pasado 11 de julio. Así que gracias por estar conectado y en particular a todos los que están allí, pero en, y valga la redundancia, en exclusivo a aquellos que pueden sortear el bloqueo del régimen dentro de la isla para escuchar esta transmisión de Radio Martí.
Sí, seguimos con todo más. Eso. Vamos a continuar con más informaciones referente a los Estados Unidos y precisamente este país ha empezado a deportar en vuelos hacia el interior de México a inmigrantes indocumentados que son detenidos en la frontera entre ambos países como una forma de evitar su reingreso.
Así lo confirmó este martes en su rueda de prensa diaria la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien indicó que con esta medida se busca reducir la posibilidad de que las personas deportadas intenten reincidir y volver a territorio estadounidense.
Y en el plano internacional, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advierte que la escalada de violencia y las violaciones de los derechos humanos tienen consecuencias desastrosas para los afganos. El informe lo tiene Radio ONU.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre la alarmante situación a la que se enfrentan los civiles en Afganistán y que de no llegarse a un acuerdo pacífico entre las partes en conflicto, su condición se deteriorará aún más. Michelle Bachelet instó a actuar para evitar consecuencias calamitosas entre la población, ya que la reciente escalada de violencia y las continuas violaciones de los derechos humanos provocan consecuencias desastrosas para los afganos. Bachelet destacó que desde el 9 de julio han muerto al menos 183 civiles y más de 1.100 han resultado heridos en solo 4 ciudades, Lashkargah, Kandahar, Herat y Kunduz, pero estima que las cifras reales pueden ser mucho más altas. Las partes en conflicto deben dejar de luchar para evitar más derramamiento de sangre. Los talibanes deben cesar sus operaciones militares en las ciudades. A menos que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo pacífico, la situación ya de por sí atroz para tantos afganos empeorará mucho, recordó. Bachelet se mostró especialmente preocupada por los primeros indicios de que los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, en especial a las mujeres. La gente teme con razón que una toma de poder por parte de los talibanes borre los logros en materia de derechos humanos de las dos últimas décadas, destacó la alta comisionada.
Bueno, para finalizar, saludamos a más personas que están conectadas a nuestro Facebook. Carlos David, que te escribe a ti, muy bella Ariadne.
Gracias.
Lo suscribo también, Carlos. Por aquí está Juan Martínez. Buenas noticias, hermanos. Vale la pena escucharlo. Gracias por estar conectado. Y a cada uno de los que están allí, por siempre agradecidos eternamente, porque es su tiempo también, nuestro trabajo, para informarlos de lo que pasa y en detalle, qué es lo que sigue ahora.
Definitivamente, gracias Alejandro, y mañana estaremos nuevamente con más informaciones. Buenas tardes para ti.
Sí, señor, los veo, nos escuchamos a la 1:30 de la tarde, tengo el programa Venezuela Hoy, así que no se lo pierdan, así que acompáñenme también.
Por supuesto, sigue allí con nosotros.
Hasta mañana.
Y con él.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos se cumple un mes de las protestas masivas que ocurrieron el pasado 11 de julio en la isla. Cientos de jóvenes y de personas aún permanecen presas en las cárceles. Muchos ni siquiera han tenido todavía ningún tipo de juicio donde se conozca por qué están allí. Y una de estas, y sobre todo las madres, siguen pidiendo la libertad de sus hijos encarcelados. Una de esas madres es Miriela Cruz, es la madre de Dairon Farnego. Ella es de Catalina de Güines, en Mayabeque. Y además Miriela tiene testimonio, digamos que por partida doble, por lo que ella le ocurrió a raíz de estas protestas y lo que sigue pasando por sus hijos. Vamos a ponernos primero, para entrar en detalles de la situación de Miriela, a escuchar esta información que ella misma la dio y la pudimos obtener a través de la página de Facebook de Anameli Ramos. Escuchemos este testimonio.
Las condiciones son pésimas. En mi celda éramos 20 mujeres, había un vaso para las 20, había COVID, inclusive en la prisión. Tomábamos agua de un cubo que había ahí en el baño, con tremenda suciedad, vaya, para que me entienda. Obligaban a las personas a decir viva Díaz-Canel, viva Cuba, a base de golpes. Ahí habían personas con brazos fracturados, con golpes en la cabeza, con moretones. Hay mujeres allí que tienen golpes de los bastones de esos plásticos. Ay, no sé qué más decirle, porque fueron tantas cosas. Desde ahí éramos 20. En la otra celda habían, creo que como 20 más. Y en una tenían a una muchacha sola que la aislaron, porque ella estaba plantada, no quería comer. No me dieron mis medicamentos. No me llevaron al hospital el día de mi vacuna. Perdí el TAC que tenía. No me lo llevaron a hacer el TAC. Me dieron golpes sin piedad, como le dije anteriormente. Me dieron golpe a mí, le dieron golpe a mi hijo. Le dieron golpe a los muchachos que se llevaban conmigo. Le dieron golpe prácticamente a casi todos. De tanto golpe que me dieron, llegué hecha caca a la prisión. Le estoy diciendo cosas así que me voy acordando porque me acuerdo y vuelvo a regresar atrás. Cuando a mí me montaron en la patrulla que me golpearon, Por cierto, que era esposada, que me ripiaron el pullover. Cuando llegamos a la prisión, había muchos hombres. Yo llevaba una blusa porque yo llevé la blusa por encima del pullover. Y habían no menos de 30, 40 ay, señores vestidos de verde, oficiales, ¿vale? Y yo le dije a la de la patrulla que por favor que me pusiera el pullover, y ella no me puso el pullover, se burló, y me hicieron bajar de la patrulla frente a aquella cantidad de hombres en ajustadores. Para sacarme de la celda me sacaban como si yo fuera una criminal, con grilletes por la cintura y esposada. Otro detalle, las personas que llevaban teléfono encima, como mi hijo y muchísimas personas más, los obligaron a dar el PIN del teléfono para ellos poder entrar a sus teléfonos.
Terrible este testimonio que Mariela Cruz ha hecho en la página de Facebook, ya se lo decimos, de la curadora de arte Ana Meli Ramos, de lo que ella se fue acordando que vivió en ese momento donde fue apresada. Mariela en estos momentos está en libertad, aunque sobre ella cuentan cargos. Sí, su hijo Dairon Fanego continúa preso y ahora ya no está en San José de las Lajas, lo han trasladado a la prisión de Quibicán. Mariela está con nosotros, no quiero volverte a hacer recordar esos malos momentos porque incluso podemos darnos cuenta que ha habido torturas, ha habido vejación, ha habido violencia de género, ha habido además, han violado por parte del régimen cubano los convenios que tienen establecidos. Aquí hay muchas cosas que un abogado podría analizar, pero Mariela, ¿cuál es la situación que tienes ahora mismo y sobre todo, has podido saber de Dairon?
Bueno, buenas tardes. No, mi corazón, hace una semana, o sea, desde el sábado que él nos llamó, yo no sé nada de él.
No has sabido nada. En el momento,
no, nada de nada.
Y cuando has hablado con Dairon, ¿fue unos minutos? ¿Pudiste tener una conversación más o menos extensa? ¿Fue corta? Sí, ¿qué te contó?
Él me comentó que le dieron golpe entre 6 personas, le cayeron a bastonazos por la cara, por las costillas, por todas partes. Para le enseñaron inclusive el pulmón mío ripiado, que me habían ripiado, y lo chantajearon. Y lo obligaron a firmar un papel que decía que se le habían ocupado 2 piedras en la mano. Y él, el pobre, firmó ese papel.
Él lo firmó.
Y ahora lo acusan de desacato a la autoridad. Y bueno, no sé. Ya le digo, no tengo mucha información, luego que hablé con él, el estado que está desesperado ahí.
Mariela, ¿tú has podido contratar un abogado para el caso de Dairon?
Sí, para él yo contraté uno, para mí no, pero para él sí.
Uh-huh. Claro, porque me imagino que hayas tenido que determinar cuál es el caso que requiere el abogado. ¿Y qué te ha dicho el abogado, Mariela?
Bueno, la abogada no ha dicho mucho porque el problema es que no han dejado a los abogados llegar a ellos a la prisión. Porque según ellos, por problemas de COVID, por protocolo de ellos, tienen que tener los 14 días de aislamiento. Hoy deben de cumplirse los 14 días de aislamiento. El lunes yo fui y le llevé alimento, aseo, y bueno, no me dejaron pasar la sábana, pero todo lo demás sí. Pero hay un cubo bebé que nos dejaron pasar.
¿Te garantizaron que estaba en esa cárcel?
Sé que está ahí, pero no tuve información ninguna de allí. Aquí nadie dice nada. Uh-huh. No hay a quién preguntarle, honestamente, no hay a quién, no hay dónde. Lo poco que he sabido ha sido por la abogada, que ella la llaman de allá de la prisión, y el día que hablé con él.
La situación, digamos, higiénica que estás teniendo Dairon en este caso, ¿has podido saberlo? Porque por tu propio testimonio, la situación que tú viviste dentro de la cárcel, absolutamente no había ningún tipo de cuidado para evitar contagios de COVID.
La mía fue pésima porque esa prisión antiguamente era para los ciegos y llevaba mucho tiempo en desuso. Él no sé, no tengo idea.
¿Esa es la prisión del SIDA que se conoce
sí,
en la zona?
Sí, esa misma. Y bueno, ahí escuché el audio, yo creo que hay algo que no dicen ese audio, que a todo lo que hicieron conmigo, pero yo tengo cáncer de pulmón.
¿Tú eres paciente de cáncer?
Del oncológico, exactamente. A él no le importó nada de eso. Que bueno, no sé cómo va a ser mi proceso tampoco, porque a mí, allí a los 7 días de estar presa me dieron un papel, me dijeron que será la fianza de 8,000 pesos. Yo firmé papel, cuyo papel decía, dice ahora, robo con fuerza. Y yo no tenía el pehuelo, pero bueno, firmé ese papel, salí y todavía ni me han citado ni nada aún.
O sea, y además ese papel tú lo firmaste sin tener ningún tipo de abogado. O sea,
tú tenías
que hacerte, tú te haces responsable de lo que ellos dicen que tú hiciste.
Sí, a ver qué pasa. Yo le dije a él, yo uso tu abuelo y yo no veo bien. Yo le dije a él cuando llegó para que yo firmara el papel, que me dejara un momentico que yo no veo bien. Y él me dijo, no, estate tranquila, que esta es la ay, ayúdeme, la fianza. Y bueno, yo firmé la fianza, ya.
Claro,
papel llegó, mi nuera fue la que se lo devolvieron en la PNR cuando me recogió. Y a los días que contrató la abogada para mí, la abogada escribió el papel y se da cuenta que dice así. Pero bueno, varias muchachas, he hablado con ellas y a casi todas le han puesto lo mismo.
Uh-huh. Sí, es una tónica que se repite. Pero en el caso tuyo, que te firmaste este papel, ellos, tú lo dices en el video que escuchamos, pero con respecto al TAC que tú perdiste siendo paciente de cáncer, ¿alguien se ha hecho responsable de esto, Mirina?
No, mire, yo perdí no solamente el TAC, ya ves, yo tuve quimio, tuve radio, y actualmente estoy con vacunas que son cada 28 días, que eso no puede fallar, 28. Uh-huh. Ni 29 ni 16. Yo tenía el día 16, yo tenía vacuna y tenía un TAC. Eso es difícil aquí para sacar los turnos.
Sí.
Y no me llevaron. Me mandé a buscar al jefe de la prisión y él se limpió con decirme que mis papeles no habían llegado a tiempo, cosa que era mentira. Pero bueno, ya ese es el testimonio que tiene para defenderse él. Ya quién se lo va a combatir. Resumen, ese día perdí el TAC y perdí las vacunas. Pero gracias a Dios, cuando me pusieron en libertad, logré ponerme las vacunas y el TAC lo tendré diferente de este mes.
Estaremos pendientes. Miriela, ¿quieres enviar algún mensaje a todas las personas en la isla que hasta ahora nos están escuchando por la frecuencia de Radio Televisión Martí por Facebook?
Que aunque tengan miedo, que no caigan, que griten, que no caigan. Que como mismo le han dado golpe a tantas personas y algunos han muerto, uno de los de nosotros pudieron ver muerto también. Por eso estoy tan irritada. Que no caigan, que no tengan miedo. Es que yo creo que de aquí para allá no es nada más malo, ¿no? Que no veo otra cosa más malo que esto. A las madres, que no tengan miedo, que ellos siempre intimidan y que no caigan. Yo por lo menos por mi hijo me pueden dar un tiro en la frente ahora mismo por esta declaración. Igual me da. A él es al que no se lo pueden dar.
Miriela Cruz, madre de Dairon Fanego y además libertad en estos momentos, pero pesan cargos contra ella, una persona que es enferma de cáncer, y nos ha contado su testimonio. Gracias, Miriela, por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí.
Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes, mi corazón.
Esa es la situación que se vive en la isla. Ha pasado un mes desde las protestas. Hemos escuchado diferentes testimonios. Muchos coinciden en la situación que se están viviendo en las cárceles en una y otra zona de la isla. También es la situación que están viviendo madres, esposas, esposos, hijos. Es una situación bastante caótica y por supuesto que intentaremos llevarles testimonios de todas estas personas a las que podamos acceder nosotros como Radio Televisión Martí. Pero también muchos periodistas independientes que están dentro de la isla están reportando estos testimonios que usted conoce, pero siguen siendo acosados y este acoso no concluye. Una de ellas, que además ha estado detenida dentro de su domicilio, retenida además porque no ha podido ni siquiera salir a la calle, es la periodista Iliana Hernández. Iliana, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas tardes, porque ya son casi la 1:00 p.m. y nada, un placer para mí también.
Iliana, la situación en Cuba, ha pasado un mes de estas protestas, pero sigue igual que estaba prácticamente. Jóvenes, mujeres, niños, hombres detenidos, no se sabe la situación, no se sabe si están enfermos, si no están enfermos, los familiares no tienen acceso a ellos. Muchos nos han contado los altos costos de un abogado en la isla. Iliana, cuéntanos un poco, danos un panorama desde tu perspectiva como periodista independiente ahí.
Sí, así es, seguimos en la misma situación, todavía no han dado respuesta a nuestras demandas, que son demandas de libertad, y continúan las personas prisioneras. Yo hoy cumplo también un mes en prisión domiciliaria ilegal. Uh-huh. De hecho, ahora mismo cuando me llamaste estaba grabando a la patrulla que está aquí en la calle I. Hoy están más a la vista para que yo los pueda grabar.
Para que no te olvides de ellos, ¿no?
Exacto, sí. Y nada, continuamos con la misma situación. Ayer secuestraron a Ruama Fernández desde las 6 de la mañana, sí. Fueron a su vivienda y se la llevaron. Todavía hoy amaneció el internet con pésima señal, por lo menos en esta zona de aquí de Cojímar. La señal va y viene, está intermitente. Uh-huh. Y seguimos con las mismas condiciones, exigiendo libertad y preparando y organizando otras vías para poder seguir manifestándonos en las calles, porque imagínate, estamos ahora sitiados, no presos, mucha gente también quiere hacer cosas y en eso estamos. Ahora mismo para el día 13 de agosto hay la convocatoria de un paro nacional, uh-huh. Vamos a ver si fluye y lo podemos conseguir, que los cubanos no salgan de sus casas ese día como protesta nacional, y vamos a ver, porque ya el cambio tiene que venir de una forma o de otra, porque es lo que estamos demandando nosotros, es lo que demandó, sí, el pueblo cubano el día 11 de julio, y ellos siempre han presumido de que cuando el pueblo salga a las calles, ellos se van a ir del poder. Bueno, el pueblo salió a las calles y ellos todavía no se han ido del poder. Todo lo contrario, Miguel Díaz-Canel, lo que dijo en la televisión cubana, que muerto, que por encima de su cadáver, se acaba la dictadura en Cuba. Entonces, uh-huh. Es otra demostración más de que se han estado mintiendo estos 62 años. Ellos han evitado por todos los medios que el pueblo salga a las calles, como reprimiendo al opositor, al disidente que está en la vanguardia abiertamente. Sí. Esta vez no lo pudieron parar, esta vez no lo pudieron sabotear, salió todo el pueblo a la calle y la respuesta que han dado ellos es por encima de su cadáver.
Uh-huh. Así ya, es, además.
Él ha dado paso prácticamente a una guerra civil, porque ha anunciado que matándolo es como único, ellos se van del poder.
Una situación bastante crítica en la isla, como bien dijiste, la represión no solo con los opositores, sino también infringiendo miedo en la propia, sí, población que está ahí, porque muchos lo manifiestan, evidentemente tienen miedo, pero la situación del coronavirus y ahora, además, más apagones, también se suma a todo esto, Ileana, porque también eso, sí, influye directamente en la vida del cubano.
Muchísimo, y hay mucha gente muriendo de coronavirus en atención médica, y ahora mismo los apagones, aquí mismo anoche en Cojímar se fue la corriente, yo creo que vino sobre, se fue unas 2 o 3 horas, y en todas las partes del país se está yendo la corriente en muchos lugares. No sé si has visto un video que hay en las redes sociales de una señora que está por las calles de Cienfuegos pidiendo que si hay alguien que tiene algo de comer, que le den. Estamos viviendo estas, sí, tristes historias, uh-huh, de personas, de ancianos que salen a las calles a pedir comida porque ellos no tienen.
Porque directamente no tienen. Ileana, me gustaría que aprovechar estos minutos contigo y además que tú envíes un mensaje a través de las plataformas de Radio Televisión Martí al pueblo de Cuba que a esta hora nos está escuchando.
Que tenemos que seguir luchando por nuestra libertad, tenemos que aliarnos, además, de la misma manera que la dictadura es aliada de Venezuela, de Rusia, de China, nosotros también tenemos que aliarnos a los países democráticos para poder entre todos conseguir la libertad de nuestra patria. No es cuestión de que tengamos que seguir viviendo en esta situación. Ya esto es algo a nivel internacional. De hecho, el otro día yo estaba hablando con personas de Brasil que luchan también porque en Brasil no vuelva Lula da Silva al poder, debido a que han vivido crisis y corrupción cuando ha estado este gobierno. Y estamos los latinoamericanos reuniéndonos para buscar la manera de entre todos conseguir tumbar esta dictadura, y no podemos obviar el hecho de que nosotros estamos también desarmados, sí, nuestra única arma es internet, y tenemos la esperanza que ahora con la aprobación de que van a poner internet desde los Estados Unidos para que los cubanos nos podamos conectar libremente, sin censura, poder comunicarnos entre todos y seguir manifestándonos en contra de la dictadura hasta que ellos se vayan del poder, porque es lo que corresponde. Ya son 62 años de mentiras y el cubano quiere vivir en libertad.
¿Por qué es importante el Internet, Ileana?
Es muy importante porque, mira, en las manifestaciones del 11 de julio, de hecho hubo manifestación el 11 y hubo manifestación el 12. Si no hubo manifestación el 13, el 14 y el 15, fue debido a que ellos quitaron el Internet para poder reprimir al pueblo cubano, para poder encarcelar y para que las personas no se pudieran comunicar y denunciar los hechos al momento.
Uh-huh. Ileana Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí. Que tengas muy buenas tardes y cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Nosotros continuamos y además en otra información. Hoy, 11 de agosto, además es el Día Mundial del Hip Hop. Sin embargo, en Cuba, la comunidad artística no está precisamente para celebraciones. Hay 5 raperos presos arbitrariamente. Ellos son Michael Castillo, conocido como El Osorbo, Didier Almagro Toledo, Randy Arteaga, Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, también como conocido como Pupito en sí. Y esta información, además, el grupo cubano Di.Verso dio a conocer hoy miércoles un video donde se pide la liberación de estos músicos, volvemos a repetir, detenidos arbitrariamente. Algunos han sido a raíz del 11 de julio y otros han sido anteriores, pero lo que es realidad es que continúan los presos en la isla. 12:50 y avanzamos aquí en Radio Televisión Martí. Vamos a conocer ahora en minutos qué nos tiene hoy en Cuba al Día, como cada tarde, Tomás Cardoso, porque viene siempre cargadito de toda la información. Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, nada, hoy es 11 de agosto, se cumple el primer mes de la jornada tremenda que tuvo el pueblo de Cuba, se lanzó a las calles ese día, y creo que se impone hacer un recorrido con la situación que enfrentan familiares de los detenidos. Sí. Todavía hay un sinfín de personas que están aún detenidas. Acá en Radio Martí hemos tenido acceso, lo que hemos podido lograr a través de activistas, detenidos, familiares que colaboran y que conocemos. Pero yo creo que es importante destacar, y no me canso de decirlo, que los propios activistas que han logrado salir han destacado la cantidad de jóvenes no activistas a lo largo y ancho del país que permanecen ahí detenidos, que no sabemos quiénes son y qué está haciendo el gobierno con ellos.
Y a raíz de eso, incluso Cubalex decía que le estaba costando trabajo establecer.
Cubalex ha logrado establecer, tiene una lista de casi 800 y dice que le cuesta mucho trabajo porque
los familiares no,
lo dicen. Yo creo que es importante decir un día como hoy y además refrasear también que muchos de los problemas que llevaron a que el pueblo se lanzara a la calle aquel día, hace un mes hoy, continúa en Cuba y no han cambiado y están empeorando.
Están empeorando, sobre todo con la situación del coronavirus, Tomás.
Sobre todo con el coronavirus, que también vamos a hablar de eso. Vamos a tener información, como hicimos en un reportaje, y en nuestro compromiso diario, seguir informando de lo que está pasando en los diferentes territorios. Es un caos absoluto. Y vamos también a tener información sobre Cristian Pérez Caminate, que sigue en un delicado estado de salud, internado en el hospital Ernesto Guevara de la Serna.
Cristian, que además es paciente de cáncer.
Paciente de un cáncer adquirido en una prisión sospechosamente, y se desconoce pues cómo lo adquirió. Uh-huh. Todo esto recordarle a la audiencia que está en sintonía en redes y ahora en radio, que este muchacho fue detenido luego de una protesta pública en apoyo de unos cuentapropistas, uno en una panadería, una cola que había, hace ya casi 2 años, lo juzgaron, lo llevaron a prisión y súbitamente apareció un cáncer en el sistema ocioso, en los óseos, y en fin, es un caos lo que está pasando de hueso. Uh-huh. Y en eso estamos, y esos son los temas que vamos a ocupar.
Son temas interesantes y temas difíciles de tratar.
Difíciles de extender, y hoy es un día duro, porque recordamos que hay centenares de personas, no tenemos las cifras, que aún están presos en Cuba.
Exactamente, ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Televisión Martí con Tomás Cardoso, no se lo pierda. Y ahora cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias de los deportes, como siempre con nosotros Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ariadne, el pugil cubano Jordani Sugasa, el santiaguero, bronce olímpico en Beijing, China, en el 2008, tendrá la oportunidad de su vida, mostrar su gran talento, su calidad, ante una leyenda del boxeo mundial y Asia, especialmente en Filipinas, Manny Pacquiao, quien a nivel político es senador en Filipinas. Ambos se van a enfrentar el 21 de este mes de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Esta pelea se debe a que el norteamericano Errol Spence Jr. Tuvo problemas de desgarro en la retina, en el ojo izquierdo, durante un examen médico previo a la pelea. Así que el cubano Ugas, campeón mundial de la AMB, contra el filipino Manny Pacquiao. No te pierdas esta pelea, Ariane, porque va a estar sumamente interesante.
No me la perderé.
Que no. Y en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche Randy Arozarena disparó su doble número 21, además de un sencillo. Yandy Díaz se fue de 5-1 en la victoria de Tampa ante el Boston 8-4, que se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Candelita Iglesias disparó su doble número 19, su equipo de Los Angelinos derrotó 6-3 al equipo Azulejos de Toronto, y otro cubano que se destacó, bueno, fue Jorge Soler de 3-2, un doble 17, y Nick Castellanos de 4-1 en la victoria del Atlanta 3-2 ante el Cincinnati, mientras que Pito Abreu disparó su doble número 18, su jonrón 22, llegó a 84 impulsadas. Los Medias Blancas se mantuvieron en primer lugar en la división central de la Liga Americana, pese a perder anoche 4-3 con los Mellizos de Minnesota. Y Alexis Díaz, que se fue de 4-1 en la victoria del Houston 5-0 ante el Colorado, los Astros, líder en el oeste de la Liga Americana. En tanto, Néstor Cortés, el cubano, le tocó perder en la derrota a los Yankees 8-4 ante el equipo de los Reales del Kansas City. Otro que disparó jonrón fue José Adolis García, su número 25, llegó a 68 impulsadas en el triunfo cerrado, gracias a José Adolis el avileño del Texas 5-4 ante los Marineros de Seattle. Y señores, Leo Messi se presentó en el Parque de los Príncipes con tanta solemnidad, acompañado del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y mostró al argentino un discurso ambicioso sin disimulo. Mi sueño es ganar otra Champions y siento que he caído en el lugar ideal para lograrlo, dijo el argentino Leo Messi en la capital francesa. Señaló Messi que solo puedo agradecer a todo el club de París por cómo me trataron desde el día que salió el comunicado del Barcelona, cómo se pusieron a disposición y lo rápido que fue todo. No era sencillo, resaltó Messi en la conferencia de prensa. Y Ariana, además decirte que ahora cientos de miles de fanáticos alrededor del mundo se han mudado también del Barcelona para el equipo PSG.
Sí, señor, el Paris Saint-Germain, así mismo.
¿Tú te mudaste también?
No, acuérdate que yo soy merengue, yo soy fiel al Real Madrid, yo soy merengue.
Quédate ahí tranquilita ahí en el Santiago Bernabéu. Bueno, yo estuve en el Santiago Bernabéu hace, bueno, el 2017, ¿no? Uh-huh. Y me encanta esa zona, el estadio, que ahora lo remodelaron en un 80%. Así que vamos a ver si este año, en la campaña próxima, el Real Madrid logra el título, porque el campeón precisamente ahí es de aquí de Madrid, el Atlético de Madrid. Así que vamos a estar satisfechos ahí con el equipo del Real Madrid este año, con posibilidades de ganar, y sin Messi en el equipo de Barcelona.
Hay que esperar. Esperamos.
Claro. Yo creo que la disputa va a ser de nuevo entre el Atlético de Madrid, actual campeón de la Liga de España, contra el 11 del Real Madrid, sin CR7. Pero creo que con la ausencia ahora, señores, de Leo Messi, el número 10 en el Barcelona, se va a hacer sentir. Y ahora exhibiendo su número 30. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Ariane, y buenas tardes, Cuba.
Gracias, Edemio. Y de esta forma ya llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martín. Nos despedimos. Este equipo integrado por nuestra productora Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Juan Pendas y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Siga con nosotros con Radio Televisión Martín. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.